siempre el tiempo acá, 30 minutos. Buenas tardes con todos, ¿cómo estamos? Como siempre les quiero pedir que se junten, no estén lejos, porque voy a hablar ahí al norte, al sur, al oeste, al este, no sé, mejor más cerca, ¿no? En familia, porque de repente no pueda usar el micro si no quisiera compartir con ustedes. Voy pidiéndoles que abran su Biblia en el libro de Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Ya les dije que por exceso de peso mi Biblia no la traje de Perú, pero aquí hay buenas Biblias en español, así que gracias por eso. Primera de Corintios 15. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? ¿Cuántos? ¿Tú le tienes miedo? Amén. Bueno, hay una palabra que el Señor nos da en la Biblia y yo también realmente le tengo miedo, le tenía miedo. Y uno siempre tiene miedo a la muerte cuando no está bien con Dios. Porque si uno está bien con Dios, no le teme a la muerte. Incluso la muerte se vuelve agradable porque dice que ya nos despojamos de este cuerpo viejo lleno de dolencias, de tristezas, de arrugas, de canas, de dolores de huesos, tumores. Entonces, la muerte es una salida maravillosa. Y algo semejante es cuando tú sueñas. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Suecia el año 2004 y estaba pasando por problemas allá en Estocolmo con la familia, con el tío que yo estaba allá, y yo me dormía y esperaba al día siguiente amanecer en Perú, donde había libertad, donde había buena comida, donde yo era alguien ahí. Donde yo era la profesora, donde desarrollaba mis sueños de enseñar, de hacer buenos estudiantes. Y bueno, amanecía, pero amanecía otra vez en Estocolmo. Y entonces otra vez venía las ganas de querer volver a mi país por los problemas que atravesaba. Y bueno, la muerte es algo similar. La muerte es algo que quieres, tú te sientes vivo, tú te sientes fuerte, tú te sientes en el espíritu así, pero este cuerpo mortal no responde. Quieres correr, tienes 80 años, pero ya no puedes correr. Quieres subir gradas a toda velocidad, pero ya no puedes, porque tu cuerpo se agita, el corazón te falla. En otros casos, que la gente está con cáncer, que está con tumores, hay gente que está postrada en el hospital paralizada. Gracias, mi amor. Hay gente que tiene un montón de enfermedades y entonces, tal vez cuando se duerme, sueña y es libre, ¿verdad? En su sueño corre, en su sueño juega, en su sueño se alegra. En su sueño hace lo que no puede hacer, pero cuando despierta, el impedimento es este cuerpo. Viejo, canoso, con tumores, con enfermedades. Entonces empieza nuevamente otro día más en esta tierra y hay que sufrir, ¿no? Entonces, el Señor nos da un arma poderosa para luchar. Vamos a leer 3 o 4 versículos de Primera de Corintios, amados. Primera de Corintios 15, versículos 53 en adelante. Bien fuerte. Si alguien quiere traducirle a algún amigo que se ve con cara de pregunta. Acá hay 2 que hablan español. ¿Están traduciendo? Ok. Ahí es la cosa. En la zona Wi-Fi, en la zona Wi-Fi, ya, está muy bien. Entonces, dice 15:53 de Primera de Corintios, porque es necesario que esto corruptible, diga este cuerpo corruptible, es necesario que este cuerpo corruptible o esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, o sea, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal, o sea, el cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y repítalo conmigo esa parte. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, a veces. A nadie me corrige. A veces digo todos. Siempre. ¿Qué dice acá? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes algunas veces, creciendo en la obra del Señor, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Bonita esta palabra. Bonita, hermosa, digo yo. Entonces, hablaba y hacía un preámbulo acerca de la muerte, porque esta tarde, y yo estaba orando, hasta las 12 del día yo no sabía ni lo que iba a decir. Nunca sé antes, porque siempre el Señor a la hora me da. Nunca van a verme con papelitos a mí, nunca. Repito, una enseñanza, no me gusta hacerla, porque creo que el Señor trae comida fresca y precisa para el menú del día. Amén. Y en el momento, el Señor, yo lo que sí les voy a contar ahora es algo que tuve yo el año 2017, una experiencia con la muerte. Yo no sé si le conté a mi hermano, pero yo el año 2017 había viajado tanto, había huelga de maestros en el Perú, 2 meses. Aproveché los 2 meses para irme a las cárceles que están en todo el país, así, lejos de mi ciudad. Porque ustedes saben que trabajo en cárceles, pero como trabajo en el colegio y soy maestra, de lunes a viernes no tengo tiempo para cárceles, solo sábados o domingos. Y los viernes después del mediodía. Entonces, no había forma de visitar las cárceles alejadas. Entonces, aproveché la huelga que hubo allá de maestros y trabajé hasta no poder más. Tanto viaje que mis rodillas quedaron hinchadas, mi garganta sin voz. Porque además que yo predico en la cárcel, yo canto también y animo, hago dinámicas, juegos. Lo que trato es que los presos se sientan contentos, que todos salgan, dancen, queden así, ¿no? Porque hacemos que se abracen, que jueguen, que dancen, que se alegren, que sonrían, que se perdonen, etc. Y en medio de la alabanza, Fernando sabe cómo es de alegre, ¿no? Toca el ministerio, yo estoy animando, estoy cantando y luego tengo que predicar. Pero para eso tengo otra gente que está sirviendo, está preparando los regalos, están trabajando detrás como 30 personas, ¿no? Alistando la ropa, clasificando talla L, talla M, talla S, están poniendo ya los panes, están poniendo la bebida. Entonces, yo estoy haciendo todo el trabajo al frente, solita, pero ellos están como un ejército de hormiguitas trabajando atrás, sirviendo, cortando, señalando, embolsando, en fin. Y entonces, ese es mi trabajo y terminé sin voz y nada. Me fui al hospital porque ya no daba más, pero ahí le dije algo y escúchenme bien. Como muchos tal vez oramos, Cuando estamos solos, he visto que en este país hay mucha gente que trabaja para el Señor, viven solos y no tienen a nadie al lado. Y el día que se enferman, y el día que hay una fiebre, un cólico, ¿a quién acuden? Y entonces ahí viene el reclamo a Dios, como me pasó a mí. Y voy a ser honesta con ustedes diciendo lo que yo hice. Le reclamé a Dios: Señor, yo tanto trabajo para ti, tanto me esfuerzo para ayudar a otros. ¿Y por qué yo no tengo a nadie cuando estoy enferma? ¿Por qué estoy sola? Mis pies están hinchados, no puedo hablar, tengo mucha fiebre, tendría pues 39 de fiebre. Y así que dije: bueno, a levantarse, mujer. Me puse los zapatos, me abrigué un poco y me fui al hospital solita. Y entonces me recetaron 3 días de inyecciones de más de 1 millón, esas ampicilinas, y fuerte, fuerte. 3 inyecciones. La primera bien, la segunda me tocó un día domingo y no había farmacias ni dónde aplicarme la inyección. Y cuando quise, me dijeron: no te podemos aplicar acá porque eso es peligroso. Tanto ya, dije así. Bueno, tuve que ir al hospital segundo día. Me aplicaron ahí, me aceptaron ahí. Tercera dosis, yo ya trabajaba. Ya habíamos vuelto de la huelga. Y entonces dije: por esta posta médica que es más cercana al trabajo, que me apliquen la inyección. No sé si supieron aplicarla, no lo sé, pero ese día me pasó, partí de este mundo a la otra. Eran 12:40 del día, me aplicaban la inyección y entonces empezó, después de que me aplican la inyección, a oscurecerse mi vista. Y claramente yo pude ver que estos ojos terrenales, físicos, empezaron por estos ojos a descender unas cortinas, como si las soltaran así, negras, cortinas así, se cerraron mis ojos. El ruido que la señorita hacía al echar los desperdicios después de la inyección del tacho de basura, a lo lejos como un chirrido, chirr, y así. Y era como que me estaba desconectando de este mundo. Era mediodía, las luces entraban por la ventana, los focos estaban prendidos y ahí se me oscureció todo. Y enseguida empecé a subir de mi cuerpo y yo dejaba mi cuerpo ahí en la camilla, oscuro, y empecé a subir, subir, subir. Y resulta que en ese mundo no existe paredes, no existen distancias, no existen techos. Realmente hay que estar en ese momento para entender la muerte. Y entonces empecé a alejarme de mi cuerpo, que estaba tendido ahí como solamente medio cuerpo en la camilla, medio cuerpo en el piso. Recostada ahí me quedé, me tumbé ahí. Y entonces empezó un correteo de enfermeras. No había médico. No había oxígeno, no había nada, era pequeño el lugar. Y entonces, en ese momento, ya me alejé aún de eso y aparecí en un lugar oscuro, tétrico, tenue, las luces, no habían luces. ¿Sabe qué cosa iluminaba ese lugar? Un poquito, como que a lo lejos había un hoyo gigantesco y como que algunas flamas de fuego, mechas de fuego, de ese lugar, como que alumbraban en medio de una fogata en la oscuridad. A lo lejos, y salió un olor pestilente, horrible. Ahí funcionan nuestros olfatos, nuestros sentidos, más que en esta tierra. Más, y entendí que todos los sentidos son iguales, solo que no existe este estuche, este cuerpo. Y entonces empecé a sentir un olor fétido y a escuchar unos gritos. Pero algo que cuando veo más cerca a mí, me llaman la atención: tres siluetas, dos en forma de, como si fueran personas, pero tenían unas orejas de animal y unas crines como de caballo, esos cabellos, cerdas gruesas hasta por acá, y un rabo que les colgaba, y ahí yo sé que esos eran demonios. dos que estaban bien parados ahí, bien parados. Pero había otra silueta que parecía un monje con un gorro puntiagudo, parece, pero no se veía ni rostro ni nada. Era como un vacío en el rostro. Y era una túnica así colgada. Y tú sabes ahí qué cosa es cada cosa. Nadie te lo tiene que decir. Nadie tiene que hablar tu idioma para traducirte. Tú sabes que esa es la muerte y está a tu lado. La muerte está a punto de atrapar tu alma. Así, en zozobra. Y los demonios para lanzarte a ese hoyo que te decía que chispeaba a lo lejos. No sé cuánta distancia sea eso. No, allá no existen distancias. No hay paredes, no hay límites. Tus ojos lo ven todo. Puedes inmediato poder ver cosas increíbles. Entonces, a mí me llaman la atención estos tres seres. Y ahí me asusta un poco los gritos de las personas. Y yo pensé que ya de esa no volvía. Ahí yo ya me empiezo a desesperar y a sentir miedo. Y entonces empiezo a pedirle a Dios ahí y a decirle: Señor, ¿yo qué hago acá? Y ahí viene la oración que le había, el reclamo, ¿qué oración? El reclamo que le había hecho antes a Dios. Y le había dicho: Señor, tanto te sirvo, mira, tanto trabajo para ti, ¿y dónde está la gente? Cuando estoy enferma, estoy sola, Señor. Y entonces, inmediato empezaba a pasar mi vida a colores desde niña. Como una película, pasa rapidito así, no sé cuántos segundos, minutos sea, porque allá no existe el tiempo. Y empieza a pasar mi vida de cómo el Señor me había salvado de morir muchas veces, ahogada en un pozo de mi casa, y Él lo sabe, porque yo un día jugando en el pozo de mi casa, yo me caí y como una mano me sacó de ahí. Y yo no sé cómo, de lo que estoy boca abajo, aparezco así y colgada de unos troncos, de unas maderas. Y ahí vi clarito cómo el Señor me había sacado con una mano así, a flote, hasta pedir auxilio. Una vez, cuando mi mamá nos golpeaba demasiado, yo había llegado de un concierto, no conocía al Señor, eran 11:30, 12 de la noche, y como mi mamá me golpeó y yo escapé de mi mamá y mi mamá solo se quedó con mi chaqueta. Y ese día iba bajando, llorando de mi casa, ¿no? Y de pronto unos asaltantes vinieron y me estaban llevando entre 4 ladrones, de cada mano y de cada pie me llevaban a un lugar oscuro. Yo no sé lo que me iban a hacer. Pero lo cierto es que cuando están llevándome rápido, aparece un camión gigante, un tráiler. Y empieza a iluminar la avenida y escucho clarito que una bocina suena ti, ti, como si nos iba a atropellar. Pero no había ningún carro. Cuando los ladrones ven, ¡ay, escapa, escapa! Y agarran, se llevan mi reloj y me arañan la mano. Y el otro, tenía yo una pulsera aquí de oro, me la arrancha y se escapan. Y me dejan tirada en media calle. Pero cuando desaparecen los ladrones, no hay ningún carro, ningún camión. Todo eso me va enseñando el Señor, me va recordando de mi etapa de niña, de joven, de adolescente y así. Muchas situaciones. Yo alargaría el tiempo si contara cada cosa. Pero voy a llegar a lo importante. Cuando yo hago esta oración de reclamarle, según yo, la trabajadora en la fe, ¿no? La predicadora en las cárceles, la pastora y no sé cuánto más. Según yo, el Señor me dijo algo. Y ahí empezó el trabajo más escondido que yo tenía, que era la relación con mi madre, que nunca fue buena. Porque muchos látigos y golpes, yo no entiendo por qué, yo no sé por qué, si mis hermanos varones salieron temprano de casa, no recibieron las golpizas de mi madre, o es que tenía algo contra mí, yo no lo sé, no quiero imaginar cosas. Pero yo tenía una relación pésima con mi mamá. Nunca me llevé bien. Por más que yo llegué al Evangelio, puedo decir que jamás en mi vida le pude decir mamita o mamacita. Nunca. Yo le decía Eduarda por su nombre, o en el peor de los casos, ma. Ma, tal cosa. Ma. Pero nunca le decía, y a mí me admiraba cómo la gente le podía hablar a su madre con cariño, mamacita, mi mamacita es lo más sagrado, lo más importante, y era así. Entonces, cuando ellos llegaban, a veces yo les decía, bien fácil es vivir lejos y venir de años y ganarse el cariño de la madre, pero vive con ella, vas a ver lo duro que es. Y sí, mi madre me golpeó hasta los 29 años, si no me equivoco. Hasta los 29 años me dio tandas, pero esas que te... Para mi mamá no había respeto ni esas cosas. Ella, si estabas en la mesa, no le gustaba algo y ¡fua! Te mandaba con lo que encontraba, ¿no? Y teníamos un, me acuerdo, había un látigo que se trenzaba la tripa de la vaca, que era muy duro. Y eso en mi pueblo, en quechua, se llama huacapincho. Y con eso nos daba... Y a mí me cayó muchas veces esos golpes, aún de grande, mi mamá con lo que encontrara. Entonces mi relación con ella nunca fue buena. Y por más que llegué al Evangelio, había una parte que yo no había podido superar. Era esa relación con la mamá. Yo creía, siendo ya cristiana, bueno, que había superado esas cosas. Y creo que hasta a veces hacía que ella se molestara porque... Yo quería mortificarla, quería hacerle sentir tal vez mal. Yo detestaba su racismo, no sé, muchas cosas que ella tenía, ¿no? Y bueno, ese día, cuando yo me encuentro con ese momento de la muerte, viene la respuesta del Señor, que no necesita parecerte a nadie porque tú ahí entiendes todo y escuchas al corazón lo que el Señor te habla. Y volvió esa oración que le dije, Señor, yo trabajo tanto para ti y mira, ahora estoy sola. Y entonces el Señor me responde, ¿y qué hiciste por tu madre? ¿Qué hiciste? ¿Cuántas veces fuiste a la terapia con ella? ¿Cuántas veces le llevabas al hospital? ¿Cuántas veces atendías a tu madre? ¿Cuántas veces? Y así venían un sinfín de cosas. Y ahí recordé, cuando yo llegaba, mi mamá ya salía a la terapia y nunca le acompañé. Porque decía, ella tiene su dinero, ella puede tomar su taxi. Yo estoy cansada y llego recién de trabajar y ella que vaya con confianza sola. Llamaba a su taxi, le recogían, se iba. Y un día ella me dijo, el médico me acaba de decir, oye, ¿por qué tú vienes siempre sola? Que no tienes familia. Y me hizo sentir tan mal ese día, pero ya era casi el final de su terapia. Nunca la acompañé. Y yo quería que haya alguien que me lleve al hospital. Y era como que el Señor me decía, lo que se siembra, y eso dice la palabra, lo que se siembra, se cosecha. Yo no sé, tú estás lejos y tal vez sea tu excusa. Es que estoy lejos. Mis padres están allá en mi país, allá de donde yo vivo. O tal vez sean tus padres de aquí, no lo sé. Pero eso que estás sembrando hoy lo vas a cosechar. Seas hijo, y qué bueno que son jóvenes todavía y sé que vuestros padres están vivos y están a tiempo de sembrar para su mañana. Lamentablemente yo ya había perdido a mi mamá, ya no podía remediar las cosas. Hubiera querido volver el tiempo atrás, retroceder el tiempo, pero ella ya no estaba acá. Y entonces me mostró muchas cosas. El Señor, cuando nos quitaron mi casa, estábamos construyendo una iglesia al frente y para cruzar había que atravesar la línea, el ferrocarril, por donde pasaba el tren. Y para hacer eso, las pistas habían hecho huecos, habían cavado zanjas. Y yo, como joven, saltaba de aquí para allá y pum, 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 aparecía en la iglesia. Mi mamá solita tenía que dar la vuelta por la calle plana, irse y llegar a la iglesia. Porque sabía de antemano que yo no le iba a acompañar ni llevar de la mano. Todo eso venía a mi memoria en ese momento. Todo eso venía a mi mente y quería volver el tiempo atrás, pero no podía. Ya era tarde. Y cuando salía de la iglesia, igual terminaba el culto, ella salía, ya sabía que yo no iba a ir con ella, ella se iba solita. Todo eso venía a mi memoria y golpeaba ese momento. Recordando todas las cosas que mi madre había vivido y yo que me creía la pastora, la que trabajaba para otros y llenaba las cárceles, viví ese momento tan terrible, pero fue aquí, yo dije, ya muero y me voy a condenar. Y ahí sí entró un miedo en mí por la muerte. Ese miedo fue terrible porque yo había hecho tantas cosas malas y yo me creía la cristiana que sabía que era la más trabajadora, que se esforzaba y todo lo demás. Y de pronto le pedí al Señor que me perdone y me dé una oportunidad. Y ahí entendí que todavía en tanto que una persona esté en coma, porque mi cuerpo estaba tendido ahí sin vida, yo no sé cómo estaría. Pero lo cierto es que cuando hay una persona aún en coma, cuando todavía no entregó el último aliento, todavía hay oportunidad de que se salve. Y cuando tú puedes y tienes la oportunidad de orar por alguien y está en coma, hazlo y háblale porque se escucha todo. Y yo sé que por las oraciones de muchas personas que están aquí, de los ancianos, de mi iglesia, de los presos en las cárceles que ayunan y oran por mi ministerio, por ustedes, por esas oraciones, probablemente Dios tuvo compasión de mí, misericordia. Y me dijo en ese momento, hay algo que yo he entregado a mis hijos. Y muchos no lo saben utilizar. Y es un arma poderosa que puede destruir todo el mundo de las tinieblas. Y esa es la sangre de Jesús. Estoy resumiendo muchas cosas porque el tiempo no me va a dar. Pero déjeme decirle que en ese momento cuando yo pedí a Dios y le clamé y le dije, Señor, dame una oportunidad de volver a la vida para enmendar todas estas cosas, Señor. Le pedí una oportunidad y vino a mi mente, tú tienes el arma. Tú tienes el arma. Y nuevamente veo frente a mí y más cerca a esos dos demonios que ya se acercaban como para atraparme. Y entonces hay una respuesta que viene. ¿Sabe? El Señor aún en ese mundo te da libre albedrío. Recuerde, libre albedrío. Nunca Dios hace las cosas en contra de tu voluntad. Nunca. Por algo decimos que el Espíritu Santo es caballero. Y en ese momento dijo el Señor ahí, a mi corazón hablaba y yo clarísimo entendía. Hasta que la gente diga, si vivo, vivo para ti y si muero, muero para ti. Pero sea que viva o que muera, Señor, quiero estar contigo, quiero servirte. Hasta que tú digas eso, el Señor no puede hacer nada. Pero le dije, en todo hágase tu voluntad, no la mía. Si quieres, devuélveme a la vida. Si quieres, déjame aquí, le dije. Pero se haga tu voluntad. Mire, hasta ahí. Dice, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Dice, ¿no es cierto la palabra? Y es en ese momento que el Espíritu Santo trae a tu memoria versículos. Y tú tienes la potestad de decidir qué escoges. ¿Vida o muerte? Tú decides. Nadie más que tú lo decide. Y ahí el Señor me trajo a la mente ese versículo. Sea que viva o sea que muera, pero tuya soy, Señor. Hagas en mí tu voluntad. Si quieres, dame una oportunidad de vivir. Si quieres, déjame aquí, pero contigo, Señor. No me dejes en este lugar. Si quieres que viva o que muera, haz tu voluntad, pero no me dejes en este lugar, porque eso sí era el mismo tormento. Cuando dije eso, esos demonios hicieron algo que a mí me impresionó. Se molestaron y botaron humo así. Se escuchó clarísimo cómo ellos dijeron así, molestos. Y se inquietaron. Siguiente cosa que iba a decir. Tú tienes el arma, venía a mi corazón. Habla, habla. Y entonces la sangre de Cristo tiene poder. Cuando dije, esos demonios peor se alejaban más, pero así, furiosos. Pero no lo había dicho con autoridad. Y entonces ahí sí, cuando vi que les incomodó, dije fuerte, la sangre de Cristo tiene poder. Y desaparecieron. En ese momento desaparecieron. Y nunca más vi la muerte. Yo no vi ahí muerte, yo sabía que volvía la vida. Y por segunda vez fuerte, la sangre de Cristo tiene poder. Y de mi boca, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando digo la tercera vez fuerte, aparezco en mi cuerpo. Así caí como si fuera una piedra sobre ese cuerpo. Y desperté y decía en mi boca, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y había un médico ahí. Y decía, está volviendo a la vida, abríguenla, su presión estaba baja. Pónganle oxígeno. Y yo decía, la sangre de Cristo tiene poder. Y la sangre, ya cálmate, cálmate, me decía el doctor. Y esa era el arma que Dios ya nos entregó a todos. Y a veces no la usamos, pero hay que usarla con autoridad. Yo había dicho, sí, la sangre de Cristo, pero no lo había dirigido sobre los demonios. Y ahí se lo dije y desaparecieron, y aún la misma muerte desapareció de ahí. Y entonces les traje hoy día este versículo, sórvida es la muerte en victoria para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Qué es la muerte? Dice este versículo. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte para los que estamos en Cristo? Nada. Nada. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Dice la palabra que el morir es ganancia para los que estamos en Cristo Jesús. Y a su nombre. Parece que no han recibido. Hoy es la vida y la muerte. Y debes gozarte porque tú, como hijo de Dios, tienes esa potestad aún sobre la muerte. Porque el enemigo, porque Satanás cree que con la muerte nos ha vencido y nos ha derrotado. El tonto no sabe que nosotros, como hijos de Dios, tenemos esa arma mortal. Tenemos la sangre de Cristo. Y contra eso nadie va a poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y dilo siempre sobre mi vida, sobre mi casa. La sangre de Cristo tiene poder. Y eso es el arma mortal. Contra todo daño, contra toda enfermedad, contra la brujería, contra lo que quieras. Pero hay algo, dos cosas que nos muestra esta tarde. Lo que vas a pasar hasta el resto de tu vida solo depende de ti. O sea, lo que siembras, cosechas. ¿Qué quieres en tu mañana? ¿Que te atiendan? ¿Que te acompañen? ¿Que te lleven al hospital? ¿Que tus hijos estén contigo? Siembra eso ahora. Mira por tus padres, vela por tu familia, por los ancianos de tu casa. Siembra en ellos, siembra en tus padres. Esa es una promesa en la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre. No dice al hermano, no dice al vecino, al primo, al cuñado, porque a veces nos olvidamos de los nuestros y preferimos ayudar al cuñado, a la cuñada, al primo, a la prima, pero es en papá y en mamá que está la promesa. ¿Entiendes? Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. No seas, yo veo acá en Finlandia mucho anciano solito y me parte el alma. ¿Y sabe por qué están solos? Ya saben la respuesta, ¿no? ¿Saben, no? Porque ellos fueron ingratos con sus padres también. ¿Entiendes? Esto es una cadena. Porque no honraron a sus padres cuando eran jóvenes y hoy que están viejos, andan solos. Porque yo lo viví. Porque yo le reclamé y me dijo, ¿y tú qué hiciste por tu madre? ¿No es acaso el mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces hay dos cosas. Una es la que tienes que hacer para cosechar todos los días de tu vida, aquí en la tierra. Y la otra cosa es que tienes la autoridad sobre la muerte, sobre la enfermedad en la sangre de Cristo Jesús. Y aún para vencer la muerte y las tinieblas. Si hay un mal que te aqueja, si han dicho que tienes cáncer, si han dicho que tienes lo que tengas, empieza a utilizar esa arma, pero con tal autoridad para que Dios te respalde. La sangre, y es que es su sangre, y esa es más que una metralleta contra las tinieblas. A veces no le hacemos caso al Señor cuando dice en Santiago, si hay alguno enfermo en casa, unjan con aceite. ¿Qué dice? Al enfermo, y la fe del enfermo lo sanará. Y no hacemos. Creemos que eso es privilegio de algunos. Yo cuando empecé a orar por enfermos, agarraba el aceite, no importa si se muera, porque los primeros que oraba se morían. Y yo no quería orar, yo le tenía miedo a orar porque cuando oré por los enfermos se morían. Y a veces el enemigo pone cosas. Otros despertaban, recibían a Jesús y se morían. Yo te voy a contar un caso, yo tuve miedo. Desde eso hasta a veces quería retraerme porque pasó algo. Me invitaron a orar por un enfermo jovencito, adolescente en el hospital. Me lleva una amiga y me dice, ¿sabes? Hay un chico de 16 años con leucemia, se va a morir. Está en coma muchos días. Entonces fui a orar, llevé el aceite y, Señor, voy a orar. Y yo siempre le dije al Señor, yo hago lo mío, te toca hacer lo tuyo y haz lo tuyo. Agarré el aceite, lo ungí, pero tenía esto de miedo, que si se muere. No importa, Señor. Y afuera la familia reunida, y yo entré. Pero le dije, muchacho, le digo, ¿dónde tú estás? Clama a Dios que te dé una oportunidad. Yo me voy a unir en oración a ti porque escucha, el alma escucha. En tanto que el ser humano no ha entregado el aliento de vida, escucha su alma. Y yo le hablé y le dije, en tanto, yo sé que estás aquí y que me estás escuchando. Así que vamos a unirnos en oración. Yo te voy a ayudar a pedir para que el Señor te dé una oportunidad de vivir, para que le recibas. Y oramos juntos, yo lo hacía como si él me estaría diciendo, ya, sí, está bien. Y le dije, ora conmigo. El muchacho reaccionó de lo que estaba 7 días en coma. Abrió sus ojos y miró a todos así. Y todos dijeron, reaccionó, reaccionó, uf. Entraron toda la familia. Pero antes que entré, yo le hablé al oído de nuevo y le dije, en tanto que tienes tiempo, dime si aceptas que Jesús es tu Señor. Recíbelo. ¿Aceptas que Jesús es tu Señor? Sí. Sí. Y apretó fuerte mi mano. No había tiempo para más. Yo sabía que se iba. Volvió a mirar a su familia y me agradó que vio a su abuelita, a su mamá, y sonrió y luego se murió. Y yo me salí, dije, ahorita me agarran a pedradas, lo mataste. Me escapé de ahí y me fui a orar a un rinconcito en el hospital. Y era como que desesperada, yo, Señor, qué vergüenza, qué va a decir su familia, esta mujer ha venido, nos ha dado la alegría y luego nos lo mata. ¿Qué voy a decir, Señor? Triste, pero ya se fueron mirando de lejos. Ya empezó el alboroto de, y para ellos había sido grande que haya abierto los ojos, haya sonreído y se haya despedido. Porque su leucemia ya era general, o sea, total, y había invadido todo su ser. Y entonces, guardé en mi corazón lo que el Señor me dijo. Era mejor que yo me lo lleve. ¿Por qué? Le dije. Porque él iba a ser homosexual. ¿Qué? Yo, pero no me atreví a decir a nadie. Lo guardé en mi corazón. Solo a mi amiga que me llevó a orar le dije, ¿sabes por qué se lo llevó el Señor? Porque iba a ser homosexual. Y ella dijo, ¿tú crees? No sé, eso es lo que yo he recibido. Guárdalo en tu corazón, no digas a nadie. Al cabo de 2 semanas, cuando ya lo entierran al muchacho, dice que buscan sus cosas para guardarlo, para regalar lo que pueden regalar y encuentran ropas de señorita, maquillaje de mujer, en todo su closet, sus cosas. Y él salía y se vestía como señorita y no sabía la familia. Pero Dios le dio la oportunidad de solo despertar para recibirlo y morirse. Está en la gloria de Dios. Hay cosas que no entendemos, el por qué Dios hoy se lleva a la gente, ¿no? Porque si él se quedaba, él hubiera sido un homosexual y se perdía su alma. ¿Qué preferías? ¿Que salve su alma o que se pierda y que vuelva a la vida? A veces como carne pensamos que lo mejor es que viva. No, lo mejor es que reciba al Señor y se salve para la vida eterna. Amén. Creo que es tiempo. Que Dios me los bendiga y espero que el Señor haga cosas con ustedes. Amén.